A todos los niños se les puede, y se les debe, ofrecer charlas terapéuticas con un profesional adulto de confianza, a lo largo de sus años en la escuela. Así que, básicamente, debería ser un objetivo a largo plazo capacitar a todos en la contemplación, la autoobservación y la meditación, desde la primera infancia, cuando nuestros cerebros son especialmente maleables. Si transformamos, no solo el contenido de las mentes de las personas y la naturaleza de nuestras relaciones humanas, sino la estructura básica de cómo funcionan nuestros cerebros, transformaremos la sociedad. ¿Qué buscamos aquí? Integridad. La integridad es una medida de cómo y en qué medida, las diferentes partes de su psique, ya sean pensamientos, creencias, emociones, hábitos, reflejos, suposiciones, percepciones, evaluaciones, intenciones, motivos o identidades, se contradicen y se socavan, y en qué manera se refuerzan y fortalecen mutuamente. La integridad es la medida de cuán bien integrada está su psique. Integridad, completitud, pureza y unidad versus fragmentación, disparidad y separación, Dios contra el diablo. Es el proceso de individuación de Jung, es el llamado de todas las religiones a la unidad. Lo mismo ocurre con nosotros, los seres humanos normales. Con el debido respeto a las tradiciones politeístas, nuestras personalidades funcionan correctamente cuando están unidas bajo los auspicios de un dios, no cuando sus subpersonalidades divergentes sirven a diferentes principios hambrientos de poder. Puede parecer omnipresente e irrelevante para un lector habitual, pero, ¿sabe lo que también es omnipresente? Los crímenes más terroríficos cometidos contra la humanidad. El mal es banal, como argumentó Hannah Arendt. La mayoría de los actos malvados, a menudo se pueden entender al estudiar procesos, acciones y eventos sorprendentemente banales. Todo comienza con cosas pequeñas. Si vamos a creer en lo que Arendt dice, también deberíamos ver que las fuerzas del bien, de la integridad humana, la solidaridad y la razón, son igualmente banales. La banalidad, si se quiere, del bien. Pero la identidad personal no puede existir por separado sin los demás. Cobra sentido al cultivar la integridad transpersonal, que se basa no solo en lo bien que se integran las diferentes partes de nuestro ser interior, sino en lo bien que nos llevemos unos con otros, y en lo bien que nos llevemos con la sociedad que nos rodea. Nunca tendremos un ambiente armonioso, amable y una sociedad funcional, sin un trabajo interno extenso, realizado por muchos o la mayoría de nosotros, de manera regular. Y aquí es donde las instituciones neomonásticas serían de ayuda. En las principales etapas de tránsito y periodos de crisis de la vida, las personas recibirían apoyo para hacer el duro trabajo que requiere la integración interna. No se trata de trascender el ego de una vez por todas, para todas las personas. No podemos, simplemente, deshacernos del ego y estar realizados haciendo esto. Todas las personas necesitan tener un sentido de sí mismas, y mantener una autoimagen razonablemente positiva para sentirse bien, a medida que avanzan en su vida cotidiana. Pero aquí observamos una correlación especialmente crucial, que posiblemente sirva de instrumental para la supervivencia misma de nuestra civilización, el miedo subyacente por medio a la muerte, en la sociedad, es proporcional a la identificación con el ego, negándose a ir hacia una procesión directa hacia la tumba. La identificación con el ego, es proporcional a nuestra tendencia a identificarnos con ciertas conclusiones morales y políticas, lo que restringe cualquier intento de desafiar estas nociones. Las formas de trabajo interno que nos permiten lidiar con el miedo a la muerte y nos ayudan a desidentificarnos con el ego, como las prácticas serias de meditación, serán, en general, con el transcurrir del tiempo y colectivamente, una ayuda para mantener un discurso más funcional y sensato, en el que las personas busquen más honestamente conocer la verdad. La cuestión no es tener que trascender el ego para que todos podamos ver la verdad. Eso sería una tontería. El punto es que, la sociedad y sus miembros, pueden ser más o menos maduros emocional y existencialmente, más o menos íntegros en identidad, política o en otro tipo de cuestiones. Aun cuando estas cosas se basan a menudo en mentiras, incluso si son engreídas y empapadas de falsedad, siguen siendo los mejores valores de la existencia, lo verdadero, lo bueno y lo bello. Sin embargo, debido a nuestra inmadurez existencial colectiva, perpetuamos una situación en la que no se puede confiar o verificar en los esfuerzos de las personas por estos nobles fines. Ese es el objetivo final de la política existencial, ver que la identificación del ego puede ser revertida, que el miedo a la muerte puede aliviarse en el nivel más profundo. Así, el esfuerzo genuino por lo bueno, lo verdadero y lo bello, se puede desbloquear y desarrollar en nuestras vidas y más allá, para ver que la verdad y el idealismo se pueden buscar con la sabiduría rebelde metamoderna que hemos llamado ingenuidad informada. y muy parecido a los centros nórdicos y alemanes Bildung, una institución neomonástica, que ofrecería su apoyo a la población en general, también debería estar vinculada a actividades como la rehabilitación criminal, la psiquiatría, el trabajo social, los cuidados paliativos. A la educación, donde las oportunidades de apoyo psicológico y existencial no solo deberían ser una estructura de fondo, como lo es hoy en los centros Bildung, sino una característica central y prioritaria de la vida en las escuelas y universidades. Sin mencionar la atención médica en general, la mayoría de los sistemas de salud actuales están empantanados con personas que buscan atención médica, cuando en realidad tienen problemas sociales, emocionales y existenciales, como puede atestiguar cualquier médico general. 4. Política de emancipación. Necesitamos ser parte del todo. Pero también necesitamos aferrarnos a nuestras propias identidades individuales. Gemeinschaft debe ser equilibrado por la emancipación. El metamodernismo es ambas cosas. A. A medida que aumenta la complejidad de la sociedad. B. También surgen presiones para aumentar el alcance, amplitud, y la densidad de las políticas de gobierno. C. Y esto crea nuevas fuentes de opresión, en la mayor complejidad de la sociedad en general como también las nuevas capas a gobernar. D. Y esto crea una mayor necesidad de expandir los derechos humanos y las libertades negativas, es decir, el derecho a no ser sometido a una gran cantidad de nuevas opresiones. E. Y cómo, estos nuevos derechos negativos, serán de una naturaleza más sutil y más abstracta, serán más difíciles de definir y defender, y hacerlo saludablemente y socialmente sostenible. F. Lo que hace necesario un proceso político continuo, política de emancipación, a través del cual se recopile información, se discuten y prueban, continuamente, los derechos y obligaciones, y se creen nuevas instituciones para defender a las personas contra las nuevas formas de opresión. La idea de políticas de emancipación es crear un marco permanente para el debate y el diálogo continuo en la sociedad sobre la libertad y la opresión. Si surgen nuevas formas de opresión, de cualquier forma, sutil u obvia, debería haber un foro para llevar eso a vista pública y disponer de un marco dentro del cual se puedan debatir e idear nuevas soluciones y respuestas. ¿Qué pasa con la incierta, aunque real, amenaza de los terroristas extremistas islamistas, o el derecho a que nuestro libre albedrío no sea manipulado por tecnócratas e intereses especiales, o el derecho a no ser llevado a situaciones sociales, en las que estemos desbordados o sobrepasados y sentirse completamente confundido y horrorizado como resultado, o el derecho a no ser retenido o impedido sutilmente por las definiciones y reglas de mentes más estrechas predominantes del sistema social, o el derecho a que no llegue a nuestra atención miles de adictivos anuncios comerciales específicos vía aplicaciones para teléfonos móviles digitales. ANSI enumera cuatro dimensiones principales de la opresión. A. Estado externo y estructuras de mercado. B. Límites de las interacciones de la vida cotidiana, las formas culturales de opresión, si tiene unos valores más básicos que la mayoría de las personas de la sociedad, y está presionado por asumir una camisa de 11 varas, que requiere una profundidad interna y una complejidad cognitiva, que simplemente no tiene, esto se siente como una opresión. Intentas ser una buena persona, pero incluso haciendo tu mejor esfuerzo, la gente sigue atacándote y degradándote por ser superficial, retrógrado y malvado, y nunca lo hubieras imaginado. En tales casos, estás siendo culturalmente oprimido. Los memes valor más elevados, también pueden ser oprimidos por los de menor valor, como cuando los nazis persiguieron el arte degenerado, como ellos lo llamaban, o cuando la sociedad clasista de hoy penaliza a las personas que no creen que debamos condenar a muerte a criaturas de 2 años. Los veganos están en contra de la industria ganadera. C. Otras personas, con sus comportamientos, se interponen más directamente en su camino, y idealmente, su libertad debería terminar en donde comienza la mía, pero en la realidad social práctica, las personas y sus vidas siempre están en relaciones sociales estratificadas. Los padres tienen poder sobre sus hijos, grupos familiares grandes tienen más poder que personas solteras, jefes sobre empleados, maestros sobre alumnos, compañeros mandones y manipuladores sobre otros compañeros. Tu libertad no comienza en el límite exterior de la mía, sino en el centro de mi corazón. T. Nuestra propia opresión interna hacia nosotros mismos. La libertad siempre depende de que tengamos las habilidades y facultades suficientes para actuar libremente, y hacer uso de los recursos que tenemos para nuestro beneficio y el de los demás. Por ejemplo, si no puede reconocer qué emociones y motivos más profundos surgen dentro de nosotros mismos, seremos esclavos de motivos que se encuentran más allá de nuestra conciencia, a menudo siendo cosas como la codicia, la envidia, El hambre de poder, una sensación irracional de inseguridad. Esta última categoría nos vincula directamente con la política existencial. Obviamente, hay una conexión intrínseca entre nuestra relación con la existencia y la libertad más profunda de nuestras vidas. 5. Política empírica. Desde una perspectiva informativa, la razón por la cual la democracia funciona, es la misma razón por la que la ciencia funciona, permite que las ideas y afirmaciones, se analicen y verifiquen intersubjetivamente. La dirección del desarrollo, en términos de atractores y utopía relativa, no podría ser más clara. La sociedad metamoderna futura, debe ser una sociedad más cercana a la verdad hacia la que vamos, aunque siempre inalcanzable. La ciencia en sí misma no nos dirige a apelar la racionalidad humana como el mejor medio para la transición hacia la sostenibilidad. Dentro de disciplinas como la psicología ambiental y la economía del comportamiento y consumo, cada vez está más claro que el desarrollo emocional y personal evoluciona nuestros valores, hábitos y objetivos en términos de sostenibilidad. En consecuencia, la ciencia misma parece apuntar más allá de la racionalidad, hacia una metarracionalidad, que incluye nuestras emociones, relaciones y narrativas. Una sociedad científica, no solo cambiaría nuestras mentes, sino también nuestros corazones. Estamos muy, muy lejos de una sociedad verdaderamente científica. Somos medievales. Siempre en la Edad Media, como dije anteriormente. O, más bien, metadievales, porque una cosa nos diferencia de los medievales, al menos nos estamos dando cuenta de nuestra situación de perpetua purgar. ANSI también nos ofrece los 10 principios de lo que esta especie de ministerio de la verdad haría. 1. Evaluar, encuestar, calificar y publicitar el grado de evidencia basada en la práctica en todas las áreas del trabajo del sector público y servicio cívico. 2. Apuntar a mejorar la calidad, relevancia y fiabilidad de la ciencia, en todas las ramas. 3. Cultivar y desarrollar la metadiscusión crítica sobre la ciencia y su papel en la sociedad. Debemos asegurarnos de que la ciencia en su conjunto y nuestra política científica sean criticadas adecuadamente desde tantos ángulos sistémicos como sea posible. 4. Aumentar el número de intercomunicación y contactos en red de intercambios entre los diversos campos científicos, interdisciplinariedad. 5. Aumentar la capacidad promedio para el pensamiento crítico y el razonamiento lógico en la población general. 6. Crear institutos de verificación cruzada de medios de comunicación. 7. Apoyar una estructura política de desarrollo conjunto. Necesitamos que nuestra cultura política y debate adopten formas más civiles y respetuosas. 8. Apoyar el desarrollo de la cultura del pueblo en una dirección empíricamente correcta, teniendo en cuenta que las artes siempre deben permanecer libres. También debe tenerse en cuenta que las películas de gran éxito y los medios más populares juegan un papel crucial en la formación de la comprensión de la realidad por parte de las personas. Se deben hacer esfuerzos para hacer proliferar o fomentar historias más objetivamente correctas. 9. Fomentar el desarrollo, la precisión, integridad y riqueza del lenguaje cotidiano. 10. Apoyar o fomentar la seguridad ontológica de la población. Seguridad ontológica es un término acuñado por el sociólogo Anthony Giddens, y generalmente se refiere al sentido de orden y continuidad con respecto a la experiencia de cada individuo. Nuestro compromiso con la verdad, y nuestra capacidad de desafiar incluso nuestras propias opiniones y concepciones, depende de cuán seguros nos sentimos fundamentalmente en nuestro universo. Al fortalecer este sentido de seguridad, servimos a la verdad en la sociedad en su nivel más esencial. Lo que nos remite de nuevo a la política existencial. En la sociedad metamoderna, la verdad es Dios, dijo Gandhi. La cuestión no es obsesionarse con el empirismo duro y racional de sueño fruncido de un científico moderno de mente estrecha, o reducir la riqueza de la vida y la existencia a datos duros y crujientes y masticarlos como un rompemandíbulas hasta el final de los días. El objetivo es aumentar gradualmente la capacidad de la sociedad para el procesamiento de la información y la predicción de eventos mediante el desarrollo de nuestra capacidad colectiva para la verificación cruzada intersubjetiva. 6. Política de la teoría. La palabra griega teoría, coma, significa ver, mirar, observar, contemplar. Necesitamos tener instituciones que hagan que la cultura misma sea transformable, porque nuestras condiciones de vida cambiarán una y otra vez. ANSI comienza este capítulo siendo radicalmente honesto. La idea básica de la política de la teoría, o de las narrativas, es monitorear, orientar y regular los fundamentos de la teoría de todo a la que se suscribe la gente, nuestra narrativa compartida o cosmovisión. Hablando claro, es la política del lavado de cerebro de la población. Es como si Anfi dijera, hola, queridos niñas y niñas. Es un tópico decir que yo era como tú. Pero quiero decir realmente. Mira a tu alrededor. Estoy sentado a tu lado, ese chico que menos notas, a veces le sonríes pero es demasiado tímido para responder. Ese soy yo. Hola. Estoy aquí para enseñarte una o dos lecciones sobre cómo funciona el mundo. Para lavarte el cerebro, contagiarte con cierto tipo de ideología y filosofía. Porque eso es lo que realmente necesitas para vivir una vida feliz, tener familia, tener hijos, ver sueños realizados. Todas las sociedades, más o menos, lavan el cerebro de sus ciudadanos, con una determinada narrativa, o un conjunto de historias contrapuestas, sobre la realidad, la sociedad, la humanidad y la vida. Todos estamos socializados en una determinada identidad, ideología y ontología, ideas sobre nuestro yo y nuestro lugar en el universo, sobre lo que está bien y lo que está mal, y sobre lo que es realmente real. La concepción moderna de un desarrollo histórico hacia niveles superiores de autonomía y libertad individual de pensamiento, solían decirle a la gente que creyera en Jesús, pero ahora somos libres de creer en lo que queramos, es manifiestamente errónea. El proyecto moderno y su meta de lograr la libertad, está apuntalada por un crecimiento correspondiente de mecanismos íntimos de control, mecanismos a través de los cuales las mentes, los cuerpos y los comportamientos, se controlan y coordinan, en un grado sin precedentes. El más obvio de estos mecanismos es la escolarización. Entonces, la pregunta, no es, ¿debería haber un lavado de cerebro masivo y extenso a millones de personas? Pues ya lo hacemos, y probablemente debemos hacerlo. La sociedad moderna depende de un sistema educativo, y todas las sociedades dependen de narrativas compartidas y una coordinación intrincada de perspectivas personales y sus cauces de acción. Más bien, la pregunta es, ¿debería esta teoría de todo subyacente, ser sometida a un escrutinio continuo, explícito y democrático, o debería permanecer fuera de nuestro alcance en términos de gobierno democrático? La sociedad moderna y su proyecto de iluminación y progreso, utiliza la ciencia y el crecimiento económico para remodelar la naturaleza, de acuerdo con las proyecciones internas de la mente humana, pero no ve su propia cultura y su visión fundamental del mundo como sujetos a ser cambiados. No reconoce que nuestro conocimiento del mundo no solo evoluciona, sino que también lo hace nuestra perspectiva del conocimiento del mundo. La crítica posmoderna del mundo moderno, reveló que los patrones subyacentes de pensamiento e ideas que gobiernan la vida de las personas, pueden ser cuestionados, analizados, deconstruidos, descubiertos. Eso condujo a los intelectuales a cuestionar la universalidad del proyecto moderno en su totalidad. La sociedad metamoderna toma ese código fundamental, nuestras propias perspectivas, con sus propias manos, y lo moldea. Tal como moldea la naturaleza, el metamodernismo es el punto histórico en que la sociedad se vuelve consciente de sí misma. Para la mente moderna, la naturaleza es el objeto, el gran eso, y la cultura es el sujeto, el gran yo, que actúa sobre un cosmos silencioso. Para la mente metamoderna, la cultura y la naturaleza son ambas parte del objeto, mientras que el sujeto es el proceso de desarrollo transpersonal en sí. Es el gran proceso del Logos, encarnado por Jesús de Nazaret, quien media entre la Gran Madre María en la tierra y el Gran Padre que está en el cielo, si lo quieres en términos de teología simbólica. Con el avance de las nuevas tecnologías a un ritmo sin precedentes, podremos crear una nueva vida y una nueva experiencia consciente, estados internos extremadamente elevados y extremadamente bajos. Si algo sale mal, podemos, literalmente, crear el infierno. Después de todo, creo que solo un episodio de la serie Black Mirror tiene un final feliz. Hazte una idea. Bajo las condiciones históricas actuales, tenemos instituciones democráticas, derechos y libertades que consagran un mercado de ideas más o menos libre y justo, incluso si necesariamente se producen distorsiones y manipulaciones. Lo que no tenemos, es un conjunto adecuado de instituciones que tengan el objetivo explícito de monitorear y orientar las visiones del mundo de la población. El lavado de cerebro, debe ser democráticamente, y democráticamente, accesible para todos los contendientes, y todos los actores políticos deberán especificar cuál es la visión del mundo que quieren que se extienda y por qué, lo que significa que todas las visiones del mundo están sujetas a un mayor autoescrutinio. De una forma bastante no lineal, habremos reivindicado el viejo dayo de Platón hasta que los filósofos se conviertan en reyes. Los problemas de los estados, o de la humanidad misma, no tendrán fin hasta que los filósofos se conviertan en reyes en este mundo, o hasta que aquellos a quienes ahora llamamos reyes y gobernantes, se conviertan realmente en filósofos de verdad, y el poder político y la filosofía estén en las mismas manos. Platón, La República, Libro 5. Ejemplo, una historia grande en las escuelas. Como parte del esfuerzo de construcción de la nación, los planes de estudio escolares se centraron más en las historias propias de su nación y estado. Y a medida que las sociedades se democratizaron, las luchas pasadas por la emancipación política y por las victorias sobre las dictaduras autoritarias fueron resaltadas y destacadas en estas narrativas nacionales, para que los alumnos se convirtieran en buenos ciudadanos democráticos. Tales narrativas, centradas en el Estado-nación, siguen siendo dominantes en la mayoría de las escuelas de hoy. Pero a pesar de sus muchos méritos, este tipo de enseñanza de la historia ha comenzado a estar cada vez más en contradicción con los intereses de nuestra emergente civilización global. No hace hincapié en los aspectos verdaderamente globales del desarrollo social y tecnológico, enfatiza demasiado el papel de los estados y las etnias en nuestra era actual, y proporciona una comprensión demasiado limitada de las interacciones entre los humanos y el resto de la biosfera. El enfoque posmoderno de la historia, que se centra en temas divergentes que se dejaron de lado, está razonablemente más en sintonía con las sociedades multiculturales del mundo global postcolonial de hoy, pero aún sufre de una serie de deficiencias, está demasiado preocupado con detalles e historias pequeñas, más concentrado en localizar las concepciones establecidas que en crear nuevas concepciones, y ofrece poca ayuda para navegar en una hipercompleja civilización global cada vez más tecnológicamente avanzada y cada vez más interconectada, al borde del colapso ecológico. Nos deja con pedazos de historia. Sin metanarrativas, lo que nos queda es una visión fragmentada y parroquial de la historia, demasiado absorta en los detalles, y carente de cualquier intento de unirlos en una visión del mundo más amplia y coherente, en efecto convirtiendo las lecciones de historia en azarosas presentaciones de una maldita cosa tras otra, citando al historiador Arnold Toynbee, una manera diferente de explicar por qué alguien no debería molestarse para nada en estudiar historia. Debemos aceptar la crítica posmoderna, a saber, que nunca alcanzaremos la verdad en ningún modo absoluto del término. La búsqueda de la verdad solo puede expresarse en términos provisionales y lúdicos, solo una protosíntesis es posible. A pesar de todos nuestros conocimientos y razonamientos modernos, todavía parecernos incapaces de erradicar los mitos pobremente sostenidos que cada uno de nosotros nos construimos espontáneamente. Entonces, ¿por qué no crear deliberadamente un mejor mito y dejarlo a la vista para que podamos criticarlo y mejorarlo? Si hubiera un ministerio de teoría, o de las narrativas de manera de ver el mundo, dice Anzi, debería reunir conocimientos especializados en 1. Weltanschauung, cosmovisión o visiones del mundo. 2. Estudio de los memes de valor, las personas tienden a estabilizar su visión del mundo y sus valores en torno a ciertos equilibrios discernibles, a los que llamo memes de valor, que dependen de factores sociales y psicológicos, que pueden estudiarse como grandes patrones o metamemes. Modernidad, posmodernidad, metamodernidad. 3. Constructivismo social, según lo descrito por Peter Lemerger y Thomas Luhmann en 1966. 4. Mitologías y arquetipos, Carl G. Jung, Erich Neumann. 5. Análisis narrativo. 6. Análisis del discurso, basado en la tradición de M. Foucault. 7. Hermenéutica y el círculo hermenéutico. 8. Etnometodología, creada por Harold Garfinkel. 9. Imaginarios sociales, un concepto acuñado por el filósofo canadiense Charles Taylor. 10. Estudios sobre valores culturales, como la World Value Survey, encuesta mundial de valores, o los estudios de Ofsted sobre la cultura organizacional en diferentes países. Ya existen muchos métodos útiles para estudiar las teorías de la realidad que prevalecen en la sociedad. Solo necesitamos comenzar a hacerlo escaladamente, de manera más coordinada y vincularlo con el mundo de la política y el gobierno democrático. Al final del capítulo sobre política de la teoría, en un modo característicamente metamoderno y a su modo, Anzi nos insta a ser irónicamente sinceros al protosintetizar nuestras metanarrativas. 6 formas de políticas. 6 nuevos procesos. Ahora echemos un vistazo a cómo encaja todo esto. El patrón maestro. No estaba bromeando cuando puse todos estos 6 procesos en un hexágono, realmente encajan. P. 343. Cuando sigas adelante, introduciéndote en el metamodernismo político, algunos intentarán que te sientas culpable de los errores de cualquiera de esos micromovimientos que suceden en ti. No dejes que te distraigan. Juega estratégicamente para alinear todas estas fuerzas con el surgimiento de una sociedad metamoderna. Hay muchos micromovimientos parcialmente metamodernos que ya están emergiendo en el mundo, preparando el terreno para un holístico metamodernismo político, como por ejemplo. 1. Política existencial, pequeños partidos políticos y grupos de la sociedad civil, que buscan radicalizar democracia. Wikipedia cuenta con 38 de ellos en todo el mundo. 2. Política de Gemeinschaft, prevalece entre muchos grupos de la sociedad civil, basados en el voluntariado, y algunos profesionales dentro del trabajo social público, que trabajan para crear lugares de reunión y encuentro, crisol para la integración cultural de los inmigrantes, clubes de diálogo para temas comunes, foros para lidiar con traumas culturales y demás. 3. Política de democratización, existe en forma rudimentaria dentro de muchos círculos espirituales. Hay movimientos como el sinteísmo y, en cierta medida, el Festival Burning Man, que buscan explorar y co-crear nuevas formas de espiritualidad y desarrollo existencial. 4. Política de emancipación, partidos piratas, movimientos como los de Silicon Valley, que comparten un espíritu liberal y teóricos críticos posmodernos. 5. Política empírica, aparece entre todos los partidos pro-ciencia y políticas basadas en evidencia. 6. Política de la teoría, puedes encontrarla en redes y grupos de expertos que tienen como objetivo explícito cambiar la metanarrativa de la sociedad. La Fundación Metamoderna Xcaret, en Suecia, donde se reúnen personas para hablar sobre el futuro de la sociedad, y perspectiva en el Reino Unido. Ellos, especialmente el gran maestro de ajedrez Jonathan Rowson, escriben sobre espiritualidad y desarrollo personal relacionados, por ejemplo, con la crisis climática. Aunque cada una de las 6 nuevas formas de política es, en sí misma, profundamente dañina y destructiva. Necesitamos que la sociedad se desarrolle a través de todas estas relaciones semióticas, para que funcione en una etapa nueva y más compleja. Consideremos la política de la teoría, el más complejo y profundo de los procesos políticos metamodernos. Debe coordinarse con las comunidades reales que existen en la sociedad, Gemeinschaft, y mantenerse bajo control mediante afirmaciones fácticas verificables, empíricas, y cualquier intento de forzar el cambio de perspectivas de las personas debe ser cuestionado y contrarrestado, emancipación, y debe reconectarse a un proceso democrático transparente, democratización, y cualquier narrativa y meme de valor que se fortalezca a través de este proceso, debe coincidir con el desarrollo interno de la población, existencial. Es decir, necesita de los otros 5 procesos en funcionamiento para que emerja de una manera funcional y saludable. Estas son 6 fuerzas diferentes que, en gran medida, operan una contra la otra. La política de emancipación con la política Gemeinschaft, o de cohesión, y la política existencial con la política empírica, y viceversa. El patrón maestro no viene a hacerse realidad a través de un plan armonizador totalizador, sino a través de una serie de procesos que pugnan unos contra otros, refinándose, desafiándose y derrotándose entre ellos. 1. La política existencial, desarrolla la relación de mí mismo conmigo mismo, mi mundo interno subjetivo, la relación entre primera persona y primera persona. Ofrece metanoia. 2. Política de Gemeinschaft, desarrolla la relación entre nosotros y nosotros, entre las personas en general, la relación con otro como un tú o usted, en segunda persona. Ofrece metaxi, y también metáfora. 3. La política de democratización, desarrolla la relación del yo individual con la sociedad, con todas las demás personas, potenciando mi participación, etc. Ofrece metástasis, reformando formas y estructuras de gobierno. 4. La política de emancipación, desarrolla la relación de la sociedad conmigo, de cómo tengo derecho a ser tratado, o no tratado, por la sociedad en su conjunto, por todos ustedes. Ofrece metaplay, estar exento de la estructura que lo asfixia y se le ofrece un juego diferente para jugar. 5. La política empírica, impone restricciones en tercera persona sobre qué formas de relaciones se pueden tener entre uno mismo y la sociedad. Las 4 relaciones anteriores entre la primera y la segunda persona, es, por lo tanto, la relación entre la realidad en tercera persona y el yo sociedad. Ofrece metacognición, aplicando el escrutinio científico para controlar la aplicación del escrutinio científico, etc. 6. Política de la teoría, desarrolla la relación de uno mismo sociedad con la realidad como un todo, es decir, con la realidad en tercera persona, ello o eso. Es, por lo tanto, la relación de los 4 primeros procesos, primera y segunda persona, con la visión en tercera persona comúnmente construida. Ofrece metafísica. Nuevamente, cómo activar estos procesos en una sociedad dada y en el mundo en general. ANFI propone dos agentes principales de cambio, 1. La aristocracia metamoderna y 2. Los partidos orientados a procesos. Los partidos orientados a procesos se enfocan principalmente en el proceso político y en mantener estándares de comportamiento muy elevados. Eso no gana votos masivamente y ni elecciones rápidas, pero hace que se convierta en el más confiable y respetado de todos los partidos, o, visto de otra manera, el menos odiado por todas las otras posturas del espectro político. No maximiza el éxito cuantitativamente, número de votos, pero se convierte en parte integrante de los nodos centrales de la sociedad, respetados por los actores públicos, industria y sociedad civil. Algunos de los partidos verdes, centristas y de izquierda, tomarán sus ideas de política de democratización, y encontrarán su propio giro o peculiaridad, lo cual está bien. Lo mismo podría suceder con la política de Gemeinschaft, con sus aspectos robados por socialdemócratas, conservadores de centro-derecha o incluso nacionalistas que busquen revivir formas obsoletas de integración social. Al introducir la política existencial, tal vez podría verla reciclada por demócratas cristianos o equivalentes, convirtiéndola en su sello distintivo. Pero eso está bien. Otros partidos robarán no solo las políticas, sino también las estructuras de desarrollo conjunto, o desarrollo común, de esos partidos metamodernos. Y por lo tanto su cultura política cambiará y la inteligencia colectiva de su gobierno aumentará en todos los ámbitos. He aquí un atractor, un grupo de procesos interrelacionados, que potencialmente se refuerzan y resuenan entre sí, de una manera nueva, diferente a la sociedad moderna. El metamodernismo político está en la distancia media más corta a todas las demás posiciones. Está más cerca del socialismo que los conservadores, más cerca del conservadurismo que los ecologistas y socialistas, más cerca del ecologismo que los liberales, más cerca del liberalismo que los centristas, y viceversa. No va a ser el más popular de los partidos, aunque será el menos odiado. Por lo tanto, es, en cierto sentido, lo opuesto al populismo, y sin embargo, puede abordar y lidiar con el populismo más fácilmente que el centrismo y el liberalismo convencionales. El populismo podría parecer emocionante, pero es aburrido en términos de sus potenciales. La política de desarrollo común suena aburrida, incluso si esfuerza por parecer inofensiva, pero es verdaderamente radical y transformadora. ANFI Freinet. Ideología nórdica, parte 3. Requiem para las ideologías de la modernidad. Cada uno debe ser golpeado en sus propios términos. Cuanto mejor seas en comprender la perspectiva de los demás, y enfatizarla con ellos, mayor será tu capacidad para derrotarlos. No se puede ganar a los fascistas diciéndoles que son malvados, se sentirán halagados y lo tomarán como una insignia de su rabia y dureza. En primer lugar, ¿por qué crees que muchos se hicieron esos tatuajes de malos? No puedes combatir a los libertarios acusándolos de ser elitistas y egoístas, sonreirán y disfrutarán pensando que son Jungland. Tampoco puedes decirle a los ecologistas y socialistas que están siendo ingenuos, pues lo tomarán como una validación de la pureza de sus almas y poéticamente citarán algunas páginas de Rousseau. Debe mostrarles a cada uno de ellos que, a menos que acepten el metamodernismo, terminarán siendo lo opuesto con lo que se identifican. Matas a los fascistas al revelar su debilidad interna, como lo han hecho los intelectuales a partir de la Segunda Guerra Mundial. Destruyes a los socialistas al mostrarles que no son realmente equitativos, y desalientas al liberalismo al demostrar que es autoritario. Y no lo haces por medio de algún tipo de artimaña mental. No, sino que requiere de un verdadero trabajo intelectual. Debes mostrar a los seguidores de cada una de las ideologías modernas, que si aceptan la premisa y alcanzar la meta A, también deben aceptar la conclusión B. En este caso, esa conclusión B es el metamodernismo político. Si quieres ser un buen socialista, debes aceptar que una sociedad que escucha es mucho más igualitaria que cualquier cosa que Marx o Lenin hubieran imaginado. Mire, todos hemos vislumbrado, al menos por algún tiempo, que todas estas posiciones del todo espectro de ideologías modernas y posmodernas, son insuficientes y parciales en muchos aspectos importantes. Aunque tuvimos que jurarles lealtad, porque en los procesos políticos formales esos eran los cauces del poder, las palancas dialécticas para traer el cambio que considerábamos necesario. Pero nos faltaba el marco general para, realmente, mantener todas estas fuerzas en equilibrio, como escucharlas una a una en momentos de necesidad. El metamodernismo ofrece esta estructura general, que ayuda a ver el bosque más allá de los árboles, teniendo en cuenta la imagen general, mientras, de vez en cuando, utiliza métodos de ideologías particulares. ser capaz de utilizar herramientas de marcos opuestos, sin estar obligado a rendir tributo a la lógica interna de ninguno de ellos. De este modo, el metamodernismo es, precisamente, una meta-ideología, pues permite caminar libre dentro de los confines de ideologías aparentemente contrapuestas, sin perder de vista la metanarrativa más amplia. Si quieres ser un libertario, amante de la libertad, debes aceptar que la ideología metamoderna tiene muchas más posibilidades de libertad humana que lo que el estado mínimo imaginado por Nozick, o la tierra de John Galt de Ayn Rand podrían ofrecer. Y si quieres ser un machote duro, nada es más potente y enérgico que ser un metamodernista acérrimo. Y, ¿cómo puede ser de otra manera? Si vemos muy claramente que todas estas ideologías modernas, y posmodernas, están al acecho una de otras, si todas son meras reacciones entre sí. La lógica de cómo operan, está programada para generar conflictos y regresiones infinitamente. No pueden ver más allá de sus ideologías, porque perderían de vista a sus enemigos. El metamodernismo puede ver más allá de sus ideologías, porque no está obsesionado con esta dialéctica de rivalidades binarias. El metamodernismo, simplemente, no tiene alergias intelectuales que sofocan a todas las otras ideologías. Está por encima de estas peleas. Más equitativo que el socialismo. El objetivo fundamental de todas las vertientes auténticas del socialismo, es lograr la propiedad compartida, y distribuida equitativamente, de los medios de producción. Pero este estado de cosas no es el objetivo en sí mismo, sino que es simplemente un medio para lograr un objetivo socialista superior, una sociedad sin clases que sea justa, equitativa y en la que todos tengan lo que necesitan para una existencia segura y digna. El objetivo es promulgar políticas de solidaridad, para crear una sociedad que sea equitativa, cuyas estructuras hagan posible una solidaridad amplia y profunda entre todas las personas, lo que a su vez emancipa el alma humana. El objetivo socialista es una sociedad equitativa, no solo en términos de oportunidad, sino también de resultado. Debido a que gran parte de la sociedad está siempre, y para siempre, ligada a las relaciones sociales existentes entre las personas, es inevitable, también, tratar de equilibrar los resultados en términos de ingresos y riqueza. De lo contrario, los privilegios tienden a acumularse con el tiempo, dinastías familiares ricas, clases económicas, cárteres y monopolios, corporaciones que huyen de la responsabilidad social y evaden impuestos, etc. Entonces, si no te importara el resultado, también terminarías reproduciendo la desigualdad de oportunidades. Y solo si las personas son razonablemente iguales, pueden resistir la explotación, y solo si se resisten a ser explotadas, pueden ser libres y completamente humanas. Y justo ahí está el punto de inflexión, el punto donde entramos a matar, mi querido compañero. Si tiene el objetivo de crear una sociedad justa e igualitaria, también debe apoyar la igualdad de resultados en cierta medida. Se puede obtener la equidad de resultados, sin desarrollar políticas de Gemeinschaft, compañerismo? No, imposible, porque quedarán tantas desigualdades sociales, emocionales, incluso fisiológicas, que éstas reproducirán nuevas formas de desigualdad. E incluso si todos juntos fuéramos dueños de los medios de producción y los administráramos democráticamente, este proceso siempre estaría limitado por cualquier forma que tomara la democracia. Si el modo de gobierno no es, en sí mismo, un proceso de desarrollo creciente y autocrítico, siempre estará bloqueado en las relaciones de poder inherentes a ese sistema en particular. Entonces, sin la política de democratización constante, no se puede tener socialismo en ningún sentido realista. Ambas, política de Gemeinschaft, compañerismo, y la política de democratización, requieren que las otras cuatro nuevas formas de políticas metamodernas funcionen. Por lo tanto, simplemente no puede llamarse a sí mismo socialista a menos que también acepte el metamodernismo político. Dicho de otra manera, la ideología metamoderna es más igualitaria que el socialismo. Más liberal que el liberalismo. El objetivo fundamental del liberalismo, es maximizar la libertad del individuo. Y ya es bastante difícil, para cada uno de nosotros, descubrir cómo debemos llevar nuestras vidas y qué es bueno para nosotros y nuestros hijos, por no hablar de resolver qué podría ser bueno para los demás. Por lo tanto, no es prudente poner demasiado de tu vida en mis manos y viceversa. Existe, en gran medida, una compensación entre cuánto debe ser decidido políticamente y cuánto puede decidir cada uno de nosotros. Por ejemplo, si tiene impuestos elevados, el sistema político controla una gran parte de la actividad humana, y con impuestos más bajos, más de ese poder de decisión cae en manos de los individuos. En este último caso, en términos generales, las personas individuales tendrían más poder, y esto fomenta la responsabilidad, la innovación, el trabajo duro, el pensamiento independiente y el crecimiento económico, lo que a su vez aumenta la libertad individual. La forma más fácil de derrotar al liberalismo es atacando su presuposición central, el individuo. Ancien usa, en su lugar, el famoso término individual o separado de Deleuze, aunque estoy más interesado en enfatizar la distinción de Rowan Williams entre el individuo y la persona, se trata de alejarse de una noción artificial atomizada del yo, como simplemente establecer mi propia agenda y realidad desde mi interior, en lugar de ir hacia un diálogo más variable, más arriesgado, pero también más humano de los intercambios en las relaciones en las que estamos involucrados, y en cambio basándonos en una visión teológica básica, de la que siempre estamos de antemano hablando, por la cual somos guiados y con la cual nos comprometemos, y no con el mundo ni tampoco con nosotros mismos. Aunque, los libertarios y los liberales clásicos, no abandonarán su creencia en el individuo a corto plazo, por lo tanto, para vencerlos en sus propios términos, debe mostrarles que la maximización de la libertad individual no se puede lograr sin metamodernismo político. No solo debe haber un Estado que garantice la seguridad de las personas contra la violencia u opresión mutua, sino que también debe garantizar acuerdos legalmente vinculantes y proteger los derechos de propiedad. Sí, el gobierno de dicho Estado no incluye una política de emancipación activa y deliberada, habrá menos formas de resistencia para los partidos y grupos oprimidos y desfavorecidos. Esto, a su vez, requeriría una política de democratización, para asegurarse, en primer lugar, de que la forma de gobierno es algo que se inicia voluntariamente. Y la política empírica, es necesaria para garantizar que la acción gubernamental minimizada, como ellos quieren que sea, realmente maximice la libertad humana. ¿Qué me dicen del anarcocapitalismo? Incluso si no tuvieras un Estado, y la seguridad estuviera a la venta, las mejores soluciones de seguridad seguirían siendo aquellas que brinden a las personas una sociedad de escucha, para que las personas se sientan escuchadas, vistas y representadas. La mejor seguridad sigue siendo la seguridad preventiva. Esto, a su vez, requeriría un desarrollo de las 6 formas de política metamoderna. En términos de mercado, este servicio sería más competitivo. Imagina que eres un cliente ciudadano del tipo imaginado por los anarcocapitalistas, tienes dinero blockchain y buscas los mejores servicios estatales. En uno de estos servicios estatales, el metamoderno, puede afectar el modo de gobierno, las personas serían incitadas a tratarle mejor, y obtendría un marco que le ayuda a encontrar un significado profundo en la vida, y los conciudadanos serían mucho más pacíficos y socialmente inteligentes, y todo eso está empíricamente comprobado que funciona. La única forma de evitar que las personas elijan voluntariamente las soluciones metamodernas, sería detener la libre competencia por algún tipo de amenaza, violencia o monopolio. Lo único que puede evitar que el metamodernismo se coma en vivo al liberalismo, es el autoritarismo. Más sostenible que el ecologismo. Según Jonathan Rowson, abordar el cambio climático no puede ser fructífero sin hacer referencia a la democracia, porque es un mecanismo para tomar decisiones colectivas. Y el cambio climático es el mayor problema de acción colectiva de todos los tiempos. Por un lado, los ciclos electorales cortos militan contra los modos de pensamiento a largo plazo que requiere el problema del cambio climático. Por otro lado, si podemos movilizar la voluntad política requerida en la sociedad civil, los políticos seguirán con la regulación y dirección apropiada del mercado, a la cultura, porque nuestra respuesta al cambio climático se basa todo, desde su lugar en la educación formal, hasta los valores de consumo implícitos en la publicidad y cómo los medios de comunicación enmarcan los juicios sobre el riesgo sistémico como incertidumbre científica. La cultura es la dimensión ideológica donde hay que luchar y ganar la batalla por la importancia relativa del problema del cambio climático, en comparación con otras prioridades, y los hábitos de comportamiento, porque mientras nuestras elecciones están moldeadas por los hechos, ciencia, las reglas, ley, los recursos, dinero, las herramientas, tecnología, las instituciones, democracia, y las ideas, cultura, que nos rodean, en última instancia, lo que elegimos hacer, comportamiento, individual y colectivamente, es lo que importa. No se puede tener sostenibilidad ecológica sin sostenibilidad social y económica, agrega Ancy Freinat. Es necesario que las personas lleguen a un punto en sus vidas en el que realmente comprendan y se preocupen por problemas más grandes que ellos. Esa es la política existencial. Debe asegurarse de que las personas tengan relaciones sociales lo suficientemente buenas como para no quedar atrapados en juegos de estatus materialistas. Esa es la política de Gemeinschaft y compañerismo. Y así sucesivamente, necesitamos las 6 formas de políticas metamodernas. La mentalidad de escasez estimula el consumismo, Ver el mundo como una reserva abierta de recursos, listos para ser utilizados para calmar nuestra ansiosa inseguridad. Esto es lo que, en primer lugar, nos hace cocidas. Más prudente que el conservadurismo. Un idiota, comp. De idea más idiota, persona poseída por la ideología, incapaz de adoptar una metapostura hacia esta ideología y desidentificar su ego, identidad personal, de ella. El principio conservador central es la resolución de escapar de las trampas del enamoramiento con ideas utópicas e ideales puritanos, y conformarse con el mundo real. La idea que subyace en esta comprensión, es la de humildad. El mundo siempre es más grande, más complejo y más aterrador de lo que nuestros intelectos y perspectivas limitados pueden imaginar. Después de todo, no son nuestros sueños visionarios y nuestras ideas creativas las que generalmente han terminado arruinando lo que en primer lugar funcionaba. Tan pronto como la sociedad moderna mostró sus primeros destellos, y se hizo evidente que el mundo humano estaba a punto de cambiar drásticamente, las personas inteligentes, pero imprudentes, de estratos privilegiados de la sociedad, se encargaron de usar sus intelectos para tratar de dar forma a la dirección de todo ese desarrollo, imponiendo sus ideas e ideales, perfectamente planeados, sobre la riqueza y la complejidad del mundo. Los pensadores conservadores sostuvieron que la sociedad moderna tenía que crecer orgánicamente, y que el papel del intelecto no era forzar el mundo, sino refinar el espíritu humano, a nivel individual, mediante la autorreflexión y el trabajo duro, incluso más allá del reino de lo intelectual, vinculación a lo espiritual, lo místico y lo estético. El principio conservador fundamental es ser responsable y prudente, para evitar lo que he llamado negación del juego. El conservador quiere ser prudente y respetar la tradición, y dejar que la sociedad crezca orgánicamente, sin borrar las jerarquías naturales que se han establecido entre los miembros competentes y menos competentes de la sociedad. Podemos preguntarle al conservador, ¿qué escenario es el más respetuoso de las relaciones y tradiciones de las personas? ¿Uno en el que tenga una política de Gemeinschaft activa y deliberada, o uno en el que falta ese tipo de política? Con una política de Gemeinschaft, usted tiene los medios para observar los valores y las relaciones culturales, étnicas y nacionales, y defenderlos o desarrollar sus interrelaciones. Como a Jordan Peterson le gusta decir, tenemos que encarnar el proceso del logos que media entre la cultura y la naturaleza. La cultura es nuestro gran padre que protege, cobija, educa y disciplina, pero desafortunadamente está muerto. Necesita, constantemente, ser renovado y readaptado. Y somos nosotros, los hijos e hijas fieles de la cultura, quienes somos los únicos capaces de rejuvenecerla. La tradición no es el culto a las cenizas, sino la preservación del fuego, sol. Y si quieres ser prudente, y respetar las narrativas y tradiciones que han aparecido a lo largo de la historia, ¿qué alternativa trata tales narrativas populares con el mayor cuidado y respeto? Una que tenga una política de la teoría para ver, continuamente, si la cultura se ha descarrilado y se ha vuelto destructiva, o una que no tiene ese mecanismo. Tener una política de la teoría es, junto con la política empírica, ¿cómo adquirir un seguro? ¿Qué pasa con el valor de las élites, que han hecho un duro trabajo interno para ganarse su lugar, y que lideran con mano amable y perspectiva a largo plazo? El metamodernismo político consta de una psicología del desarrollo que lo respalda, y puede ayudar a identificar y reunir a esas élites, y asegurarse de que puedan ejercer y mantener el poder. ¿Puede el conservadurismo clásico hacer eso? Los recientes avances del populismo sugieren que no puede. Y también lo sugiere la victoria de Trump del Partido Republicano. La ideología metamoderna es, simplemente, más conservadora que el conservadurismo. Más radicalmente rebelde que el anarquismo. A pesar de toda su negación del juego, y su apego a la antítesis y la utopía, en comparación con la propuesta de cambio de juego metamoderna, la protosíntesis y la utopía relativa, el anarquismo es el pináculo espiritual de la sociedad moderna, porque nos re.